Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este lunes 26 de mayo, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa que tiene como tema menstruación y menopausia, rompiendo el tabú, un asunto público. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor esta mañana de acompañarnos. Le damos la bienvenida a la licenciada Margarita Rodríguez Jiménez. Ella es responsable del programa Intervención Educativa, Juventudes y Género del Sistema de Educación Media Superior. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora María del Rosario Ramírez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a Valentina Díaz Cuellar. Ella es egresada de la licenciatura del CUSH del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes. Y también recibimos con mucho gusto a Mariana González Márquez. Ella es estudiante de la maestría en estudios de género del CUSH. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Mariana González Márquez. Adelante, por favor.
Hola, buenos días, tardes ya, a todas, todos y todes. Bueno, yo en primera instancia voy a platicarles un poco el por qué estamos acá. Somos Desayuno Feminista, una colectiva pues que abrió sus brazos a tanto a estudiantes, académicas, también personal administrativo, investigadoras de la Universidad de Guadalajara y de otras instancias también en la ciudad. Y bueno, queremos hablar del tema de la menstruación, de todo lo que tiene que ver con este ciclo de desde la menarquía hasta la menopausia y postmenopausia. Y bueno, les estaremos hablando de un evento también, pero también de lo que consideramos que es importante hablar en este sentido. Y bueno, tenemos el apoyo del Centro de Estudios de Género de la Universidad de la Guadalajara, de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, de la Defensoría de Derechos Universitarios, del Sistema de Educación Media Superior, de la Federación de Mujeres Universitarias y del Observatorio de Desigualdades, que se están uniendo a no solo a estas actividades, sino también a la importancia de hablar de este tema a propósito del Día Internacional de la Salud Menstrual. Voy a pasarles el micrófono a mis compañeras para comenzar ya con la sustancia de esta conferencia de prensa.
Muchas gracias, licenciada González Márquez. Escuchamos entonces a la doctora María del Rosario Ramírez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues como parte también de las actividades a las que les vamos a invitar, les queremos compartir algunos fragmentos de un posicionamiento no solo al respecto de este tema, de este evento, sino lo que en gran medida nos convoca a reunirnos este 28 de mayo. Y pues les quiero compartir un pedacito de ese texto. Lejos de los discursos que apuntan a que de la menstruación no se habla, en realidad hablamos mucho de ella, pero desde el tabú. La historia, la medicina, el mercado de la higiene y el patriarcado, alojados en el lenguaje y en la cultura, nos han enseñado que los procesos que ocurren en el cuerpo de las mujeres y de las personas que menstruan se tienen que vivir en privado, en secreto, en silencio, entre el tabú. Hoy, este día, y siempre quisiera pensar, somos una tribu que reivindica su derecho a hablar de lo que le pasa por el cuerpo, de la sangre que nos corre por las piernas, de las vivencias que trae consigo crecer, de la menopausia, de la perimenopausia, menopausia, posmenopausia, oculta entre los bochornos. Hoy nos reunimos, y el miércoles nos vamos a seguir reuniendo, para hacer eco, como muchas otras mujeres y personas que menstruan, que menstruarán y que menstruaron en el mundo, para poner al centro nuestras experiencias, nuestros cuerpos y esos dolores que nos han instalado como normales por haber nacido con la capacidad de menstruar. Nos dijeron, por ejemplo, que menstruar duele, que es mejor quedarnos en casa, que esos dolores y sangrados intensos son normales, que nuestros cuerpos se ensucian o son impuros, que los anticonceptivos son la solución, que una empresa nos iba a solucionar la vida y nos ayudaría por fin a ocultar la sangre, pero resulta que no. Ni menstruar debe doler, ni quedarse en casa es la solución, ni los sangrados intensos son normales, ni somos impuras, ni los anticonceptivos nos van a curar los quistes, ni una empresa nos va a solucionar los problemas estructurales que tienen origen en desigualdades económicas, de género y de salud. Y para ello les queremos también compartir algunos datos.
Antes de comentar unos datos para invitarles a reflexionar, queremos también hablar del origen del Día de la Salud Menstrual. Fue en el 2014 y fue iniciado por un grupo de activistas, porque es el 28 de mayo. Pues el 28 de mayo fue elegido porque los ciclos menstruales tienden a tener esta duración media de 28 días y menstruamos en promedio de 5 días, ¿no? El día 5, el mes de mayo es el número 5, entonces por eso se estableció esta fecha a nivel internacional, el 28 de mayo, ¿no? Y ahora ya sí, unos datos para invitar a reflexionar. También es muy importante, pensamos que es fundamental implicar en los temas de menstruación a los varones, tanto a hombres, adolescentes como niños. Es fundamental que esta parte de la sociedad sepa cómo funciona el cuerpo de la mujer, ¿no? En México, el 43% de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa para ir a la escuela durante su periodo menstrual, por lo que es posible que muchas de ellas dejen de asistir a clases e interrumpan su aprendizaje, lo que hará que disminuya su participación activa en la sociedad y aumente la desigualdad. Solo el 5% de los padres hablan con sus hijas de menstruación. Incluso los médicos solo inciden un 7% en niñas y mujeres adolescentes. Solo el 16% de niñas y mujeres adolescentes cuentan con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación. En hombres adolescentes este porcentaje cae a un 5%. En el 2025, más de 1.000 millones de mujeres a nivel mundial, 23 millones en México, serán posmenopáusicas. Si la menstruación se sepulta en lo privado, la menopausia se arroja al vacío. Lo que no se nombra no existe, dice la frase de Francis George Steiner. Pero el hecho de que no se hable no quiere decir que no exista. Alda Cortina, cuando acuñó el término aporofobia, rechazo al pobre, hizo referencia a que cuando las cosas no tienen palabras para designarlas, no forman parte del mundo humano. Las personas, pues, necesitamos reconocer con palabras las cosas.
Adelante, Valentina Díaz Cuellar.
Sí, gracias. Continuando con esta parte del posicionamiento, el hablar del silencio es muy importante. Para lo que nosotras queremos buscar es una visibilidad hacia el tema, que todos los días mencionaba la doctora Rosario, es importante. Entonces, el silencio pretende ocultar la falta de abordaje desde el sector público, la carencia de instalaciones y condiciones adecuadas para gestionar la menstruación, el desconocimiento del cuerpo y sus repercusiones culturales y ambientales que son negativas. Recordemos que la educación en la diversidad es un derecho de las infancias, adolescencias y adultas, y por supuesto un deber del Estado. Debe reconocerse la diversidad de experiencias menstruales y menopáusicas, garantizarse el acceso a productos de gestión menstrual, la atención médica digna, la vejez digna, los espacios libres de discriminación como parte fundamental del ejercicio de los derechos humanos. Nosotras hoy hablamos sobre la menstruación y la menopausia como acto de justicia, salud y dignidad. Yo menstruo, yo menstrué. Así se llama nuestra actividad, porque lo que vivimos también es una forma de resistir, de sanar y de transformar. Por último, y bueno, por lo tanto, creemos que romper el silencio y los estigmas que históricamente han rodeado estos procesos naturales del cuerpo nos permite avanzar hacia una sociedad más empática, más informada y mucho más equitativa. Gracias.
Vamos nuevamente a escuchar a la licenciada Mariana González Márquez.
Gracias. Bueno, también queremos invitarles a esta actividad que tendremos el próximo miércoles 28 de mayo a las 5 de la tarde en la Rambla Cataluña. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Que todas las personas que quieran acercarse, evidentemente mujeres y personas no binarias, puedan, y también personas, mujeres trans, que puedan hablar de lo que es menstruar, de cómo se siente, de cuáles son las vivencias que tienen todos los días, de a qué se enfrentan a partir de historias de vida y de reflexiones que pueden plasmar ya sea en un texto o en una ilustración. Y esto también no solamente es un evento presencial, sino que quien quiera participar puede hacerlo de manera virtual, mandando sus reflexiones a un QR que creo que pueden ver en la pantalla, y en las redes sociales de Desayuno Feminista, del Centro de Estudios de Género, también ahí va a estar compartido para que puedan tener acceso y puedan enviar estas reflexiones de manera que podamos dialogar, aprender, compartir experiencias, saber qué nos atraviesa y a partir de eso quizás comprendernos un poquito mejor. Así que les invitamos cordialmente este 28 de mayo a las 5 de la tarde en la Rambla Cataluña.
Muchas gracias por esta invitación. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ana de Prensa de G. Quisiera preguntar, ¿quién estará como al mando de este círculo de reflexión? Quiero decir, se sabe que van a estar varias mujeres ahí compartiendo experiencias, pero ¿va a haber conferencistas o personas que puedan apoyar procesos o contestar preguntas ahí? Si nos pudieran dar ese dato.
Sí, las mismas que formamos Desayuno Feminista vamos a estar como facilitadoras. La idea es crear pequeños círculos para que puedan compartir estos relatos. También pretende ser un espacio seguro, pero es importante que lo hemos llevado al espacio público. Hay otras actividades que las hemos realizado en la librería Carlos Fuentes, en el CUS el año pasado, pero es importante, lo que queremos remarcar es eso, ¿no? Un asunto público.
¿Estos textos e ilustraciones que se van a estar generando dentro del círculo se van a exponer en algún sitio o qué se va a hacer con ellos?
Pues la idea es recopilarlos y nos gustaría hacer como una especie de publicación, no sabemos si un fanzine, un cuadernillo, pero eso sería en una segunda fase de la actividad. Entonces queremos centrarnos en esta actividad de este jueves, donde sea una expresión también, queremos sacarlo de la academia, ¿no? Que no sea tanta teoría y de esos mensajes higienistas, ¿no? Que se ha tratado siempre la menstruación y la diversidad es fundamental. No solo tenemos que tener en cuenta también que en nuestras aulas hay alumnos también trans y también a lo mejor tener en cuenta eso, ¿no? Que a lo mejor también hay hombres que por ahora menstruan. Entonces hay desde tomar el ciclo de la menstruación de forma holística, verlo como un compendio, no solo ver el ciclo menstrual, los meses que menstruamos, sino verlo a lo largo de toda la vida, ¿no? De las mujeres y en sociedad, cómo esto afecta a la educación, al espacio laboral, al espacio social y el tabú que siempre ha sido, ¿no?
Contestando un poco la pregunta anterior, esta actividad es la continuación de una actividad que se tuvo el año pasado específicamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que justamente se habló, ¿no? Si mal no recuerdo, una exposición justamente como de estas reflexiones que hacían las estudiantes del centro. Quisimos esta vez abrirlo no solamente al CUX y ni siquiera a la UDG, sino a todas las personas que quisieran participar. La doctora Rosario es parte de la red de educadoras menstruales. Ella tiene experiencia en ese sentido, entonces quienes van a estar facilitando no solamente es como que vayan a poner solo una actividad, sino que va a haber... se va a leer este posicionamiento, por ejemplo, se va a hablar de algunos datos, se van a, hacer reflexiones que permitan que quienes participan tengan este volver atrás y reconocerse en eso que se está hablando, a partir de ello, pues plasmarlo de la forma en la que quieran. Es importante decir que justamente se va a hacer esta segunda fase que ya veremos, lo que nos importa primero es conocer las experiencias y a partir de eso saber cómo podemos dialogar entre todas quienes vayamos a participar porque creemos que es un tema que debe de estar siempre en la agenda pública. No solo un día, no solo el día de la menstruación o de la higiene menstrual, sino que permeen políticas públicas a personas que apenas van a menstruar, a personas que están menstruando, a personas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la perimenopausia y menopausia, que es un tema que se habla bien poco y que afecta a un montón de mujeres de maneras bien distintas, incluso en su salud mental, ¿no? Que es un tema que no se habla y del que probablemente se pone más foco a quienes menstruan en este momento o sí, quienes están, digamos, en esa etapa. Pero, como decía Margarita, queremos hacer esta reflexión de todo este ciclo, más allá de lo reproductivo y de decir la menstruación es para la maternidad o lo que sea, sino que cómo se vive desde socialmente, culturalmente, y cómo eso nos atraviesa y lo vivimos todas las mujeres todos los días, ¿no? Específicamente los días que menstruamos, pero en general todos los días.
Valentina Díaz, adelante.
Sí, quisiera agregar algo que, bueno, esta actividad está pensada. El año pasado que se colaboró con el Centro de Estudios de Género, se realizó una exposición artística y hubo aproximadamente 11 obras relacionadas a todo lo que vivíamos estudiantes y la mayoría pues éramos de un rango de edad, ¿no?, específico. Y ahora creo que lo padre y lo bonito que ya es desde Desayuno Feminista y lo maravilloso que es hablar y convivir en el espacio público es que nos va a permitir también atrevernos a ser creativas y creatives, ¿no? Creo que eso es algo que podemos rescatar mucho porque al momento, o sea, la importancia de la escucha radical es lo que nos va a permitir ver qué tanto podemos abrirnos hacia proyectos a futuro también. Y que sea no solo de una generación, ¿no?, sino preguntar y hablar también de cómo lo vivieron nuestras mamás, nuestras abuelas, y también darle voz a eso. Entonces, creo yo que rompe con lo efímero el que solo sea un círculo y se hable o que solo esté en la academia, sino que al momento de estar en el espacio público se hace una intervención y se hace como un asalto mental, diría yo, de que la gente nos esté viendo, esté preguntándose por qué está haciendo eso y que también conozcan que hay un día internacional, ¿no?, sobre la menstruación y la salud y la gestión menstrual. Entonces, pues sí, sí les invitamos a eso, a que se atrevan también a ser creativas, creativos y que puedan participar. Y el link del registro también va a quedar en nuestras redes sociales, Desayuno Feminista, en Instagram. Gracias.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Nos envían dos preguntas. La primera es, ¿de qué disciplinas integran esta agrupación?
Pues somos diversas y lo que nos unió a esta colectiva al inicio fue hace el 8 de marzo de hace 3 años. Un grupo de compañeras íbamos a marchar y lo que pasa es que estamos como muy aisladas las personas que trabajamos estos temas de violencia, de prevención de violencia, de igualdad, de género. Entonces necesitamos visibilizarnos, vernos, conocernos, y eso surgió para esa marcha conjunta con alumnas también, con estudiantes y académicas. Entonces, desde la doctora Rosa Rojas, que lleva la cátedra de Género, Liderazgo y Equidad, que es una de las grandes ancestras de la universidad, ella pues tiene un perfil mucho de investigación y también trabajó mucho con comunidades indígenas, pero es académica, ¿no? O la doctora Susana Muñiz, del Centro de Estudios de Género, ella es investigadora también, pero también hay estudiantes como Valentina, hay estudiantes de sociología, de antropología, de historia, de relaciones internacionales. Yo, por ejemplo, soy educadora social y trabajo con el SEM, ¿no?, con las preparatorias. Entonces, pues Mariana es periodista, Rosario también es académica y pues es una gran diversidad las que formamos Desayuno Feministas. Y las vinculaciones, las colaboraciones que también tenemos, eso nos permite también esa interdisciplinaridad, ¿no?, complementarla.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, también nos mandan esta pregunta. ¿Cuántas personas esperan?
Pues nunca se sabe, ¿no? Cuando se lanza una convocatoria, luego piensas, ¿va a llover?, ¿no va a llover?, ¿van a venir?, ¿se va a cruzar con algún partido de fútbol? La invitación está hecha. Y nosotras somos un ejército de educadoras, como decía Vasconcelos, cambiemos los ejércitos de militares por los de educadores, ¿no? Y tenemos experiencia también en dar talleres en espacios públicos y así. Entonces, el estimado serían 30-50, pero también tenemos una metodología para cambiar, para mover en el momento si hubiera, si tenemos un festival, si se convierte en un festival, ¿no?, de menstruación. Entonces, y la posibilidad de virtual, ya no solo nos limitamos a lo local, a Guadalajara, nos parece muy importante tener en cuenta toda la población, no solo de la red universitaria de la UDG, que abarca todo Jalisco, como las preparatorias y los módulos, sino también a la vecina que esté pasando en ese momento, ¿no?
Doctora Ramírez.
Ahí está, listo. Importante también decir que, bueno, si bien no podemos estimar cuántas personas van a llegar, sí esperamos que nos lleguen personas de todas las edades. Esa es como también una de las grandes apuestas de esta convocatoria, que no solamente hablemos, o sea, que lo mismo pueda llegar una mamá, una persona cuidadora con una niña y que nos cuente, ¿no?, qué sabe, por ejemplo, ella misma de este proceso, lo haya vivido ya o no, y también que pueda llegar cualquier otra persona que ya no menstrue, ¿no? Es un poco como la apuesta de dar justo ese espacio a reflexionar sobre el tema desde el lugar que habitamos en este momento, ¿no? Darle lugar a esa experiencia, darle lugar a qué significa crecer, o más bien cómo se experimenta la menstruación y la no menstruación también, a partir de la edad que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, abre la invitación también a cualquier persona de cualquier edad para que se venga a reflexionar, se venga a platicar, se venga, ¿no?, a compartir sus experiencias también desde ahí.
Pues ahí está la invitación. Les pedimos a todos ustedes la difusión para que asistan el próximo 28 de mayo de 5 a 7 y media de la tarde, lo están viendo ustedes en pantalla, a la Rambla Cataluña, aquí en Avenida Juárez, a participar en esta actividad en el marco del Día Mundial de la Salud Menstrual, actividad organizada por el Círculo de Reflexión Feminista. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenas tardes.